Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado de nuevo hoy. Hace años había un predicador que una noche tuvo un sueño, y como yo he dicho aquí antes, tenemos que tener mucho cuidado con sueños. Algunos sueños son naturales. Cuando estoy físicamente cansado, a veces sueño por la noche. Pero también tenemos que tener en cuenta que el diablo trabaja este campo mucho. Pero leemos en la Biblia que hubo momentos cuando Dios dio sueños a personas y les habló de esta manera. Pero este hombre tuvo un sueño y en el sueño él veía al Señor acercándose hacia él, pidiéndole las llaves que tenía en la mano. Y este hombre contestó y dijo: Señor, tú tienes todas las llaves menos una llavecita. Y el Señor dijo: quiero todas las llaves. Y el hombre contestó: pero Señor, es solamente una llavecita. Y el Señor se iba. Y el hombre dijo: Señor, no te vayas. Y el Señor dijo: todas las llaves. Y el hombre entregó todas las llaves. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? El Señor estaba mostrándole que quería todo el control de su vida. Todas las llaves de su vida. No solamente una parte, sino todo el control en su vida. Jesucristo es Salvador, pero también Él es el Señor. El Rey de la Gloria. Señor de señores. Y Señor significa autoridad. Alguien que manda, alguien que controla. Y no podemos tener a Jesús a nuestra manera. Él es Señor, pero también Él es Salvador. Él es Salvador, pero también Señor. No podemos dividirlo y recibir una parte que a mí me gusta y rechazar otra parte que a mí no me gusta. Leemos claramente en la palabra de Dios, aquí en Lucas capítulo 9. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué cosa? Este hombre, quizá observando a Jesucristo, viendo a Jesús sanar a los enfermos, multiplicar los panes, quizá había escuchado cuando Jesús calmó la tormenta, quizá había visto a Jesús hacer otros milagros. Y él pensaba: a mí me gustaría estar con él. Yo quiero ir con él. Es emocionante. Me gusta lo que veo. Si hay un problema de comida, él puede multiplicar panes y peces. Y Jesús le dijo algo un poco extraño. En Lucas 9:58, Jesús le dijo lo siguiente: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué le dice Jesús esto? ¿Por qué no pone su mano sobre su hombro y decir: me gusta esta decisión tuya de seguirme a mí? ¡Qué buena decisión! Parece que Jesús eche una jarra de agua fría sobre este hombre. ¿Por qué? Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús quería que el hombre entendiera de entrada que no iba a ser un camino de rosas, que iban a encontrarse con oposición, con dificultades, que podrían tener que pasar la noche al aire libre, que tendrían que cruzar quizá un lago en medio de una tormenta, y Jesús terminaría crucificado en una cruz allí en las afueras de Jerusalén. Jesús quería que el hombre supiera: seguirme a mí implicará una entrega, seguirme a mí implicará un compromiso conmigo. Yo soy el Salvador, sí. Yo hago milagros, sí. Yo perdono, sí. Yo sano, sí, pero yo también soy el Señor. Y si tú quieres seguirme a mí, Quiero que entiendas de entrada que es una entrega, es un compromiso. Habrá luchas, habrá dificultades, habrá pruebas en el camino. No es solo un camino de rosas, no es solo un camino de bendiciones, es un camino también de dificultades y pruebas. Amigo, ¿tú entiendes esto? Jesús es el Salvador, Él es también el Señor. Y seguirle a Él implica una entrega. Yo no puedo tener a Jesús a mi manera. Y Jesús está haciendo a este hombre ver muy claramente que es una entrega, que es un compromiso. Se cuenta que cuando Roberto Scott, el famoso explorador británico que llevó a cabo 2 expediciones a la Antártica entre los años 1901 y 1912, él estaba preparando su segundo viaje. Él recibió muchas cartas de personas deseando ir con él a la Antártica. Este hombre, Roberto Scott, les respondió a todos, invitándoles a ir con él, pero hablándoles con cruda franqueza de las durezas y riesgos de un viaje a la Antártica. Les decía al final que bien podría suceder que nunca volvieran. Cuando aquellos románticos aventureros recibieron esta respuesta sincera y realista de Scott, se les acabaron las ganas de ir al Polo Sur. Scott estaba diciéndoles la pura verdad, sin exageraciones, porque él nunca volvió a su patria. Murió en el viaje de regreso a la base. El hombre era honesto, quería que la gente entendiera lo que implicaría y lo que sería. Jesús nos habla en un camino estrecho. Jesús nos habla de una cruz que tenemos que coger para seguirle a Él. Después de decir esto a este hombre aquí en Lucas 9, luego seguimos leyendo y leemos lo siguiente. A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja los muertos, que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Esta era una expresión y era una costumbre en aquel día. El hombre dice que yo entierre a mis padres. Era la costumbre en aquel entonces que el mayor hijo se quedara en casa hasta la muerte de sus padres y luego él recibía una mayor parte de una herencia. Y él está diciendo a Jesús, déjeme ir a casa, que cuide de mis padres, y cuando ellos se mueran, yo volveré para seguirte a ti. Pero Jesús está diciendo y Jesús le contesta y le dice, no, yo soy el primero y yo tendré que ser el primero en tu vida. Yo tendré que ser la primera prioridad en tu vida. Me debes a mí lealtad por encima de todos. Y dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué está diciendo? Deja que las personas, espiritualmente hablando, muertas, entierren luego a los físicamente muertos. Este hombre intentaba poner una condición para seguir a Jesús. Jesús dice, no, yo soy el Señor. Yo ocuparé el primer lugar en tu vida. Amigo, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida hoy? ¿Tú te has sometido a señoría de Jesús o sigues viviendo en rebelión? No someternos a su señorío es vivir en rebelión. Y la raíz de todos los pecados es la rebelión, viviendo a mi manera, a mi aire. Luego seguimos leyendo aquí. También otro dijo, te seguiré, Señor, Pero primero, permíteme despedirme de los de mi casa. Parece una petición muy razonable. Señor, yo quiero seguirte. Yo iré contigo a donde quiera que vayas, pero primeramente quisiera ir a casa para despedirme de ellos. Pero en el versículo 62 Jesús dice lo siguiente. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Jesús está usando un ejemplo del campo que la gente en aquel entonces podía entender. Hay un arado tirado por unos bueyes. Cuando alguien pone sus manos en el arado, tiene que mirar por delante. Si no, no puede trabajar. No puede trabajar con los bueyes mirando hacia atrás. No. Y Jesús conocía el corazón de este hombre. Y él sabía que quizá al irse a casa para despedirse de los de su casa, ellos hablarían con él para convencerle que no siguiera y no fuera con Jesús. Y Jesús dice, no puede haber un corazón dividido. Poniendo las manos sobre el arado, pero mirando hacia atrás, deseando lo que hay detrás, poniendo la atención en lo que hay detrás, con un corazón dividido de esta manera, Jesús dice no. Pon tus manos sobre el arado, mirando hacia adelante. No. Vemos muy claramente aquí que Jesús es el Señor. Jesús está hablando en amor, en compasión, hablando claramente a estos hombres de lo que implica realmente seguir a Jesucristo. Temo hoy en día que hay mucha gente dando solamente el lado positivo del mensaje del Evangelio. Y por supuesto hay mucho lado positivo. Dios nos perdona. Dios nos da la vida eterna. Tenemos la persona del Espíritu Santo en la vida. Hay la ayuda y la gracia y la bendición de Dios. Pero también hay el otro lado que Jesús quiere aquí que veamos. Vamos a tener que someternos a su Señorío. Vamos a tener que seguirle a Él de todo corazón. Vamos a tener que vivir de acuerdo a su palabra. Vamos a tener que llevar nuestra vida como Él quiere que la llevemos. Hay gente que me dice, tengo mi mujer en México, pero vivo con otra aquí, pero el Señor lo entiende. El Señor sabe que la necesito aquí. No, el Señor no entiende esto. Y una persona diciendo esto está diciendo claramente que no está acatando la palabra de Dios, que no está siguiendo a Jesús. No, está viviendo en pecado. Y seguir a Jesús implicará que tendré que vivir en santidad. Seguir a Jesús implicará que tendré que vivir a su manera, no a mi manera, y luego pidiendo a Dios que Él bendiga mi manera pecaminosa. No. Y Jesús no quiere engañar a estos hombres. Él quiere que entiendan lo que realmente implica seguirle a Él. También aquí en el libro de Lucas tenemos otro relato. Y cierto hombre prominente, y en otro evangelio nos dice que era un hombre rico. Uno vino diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No hay mejor pregunta que esta pregunta. El hombre estaba pensando en la eternidad. Estaba pensando en su destino eterno. Y hoy en día hay poca gente pensando en esto. Es hora de pensar en esto, de plantearnos esta pregunta. Y Jesús le respondió y le hizo una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Jesús quiere que él se dé cuenta que él, este hombre es un pecador, que solamente hay uno bueno, y esto es Dios. Y luego en versículo 20, tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Son los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. los primeros mandamientos de los 10 mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios. Estos aquí tienen que ver con su relación con su prójimo. Y este hombre dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Superficialmente el hombre piensa que ha cumplido con todo esto. Pero luego Jesús pone su dedo en la llaga. En versículo 22, cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. ¿Este hombre iba a ganar la vida eterna vendiendo lo que tenía? No. ¿Este hombre iba a merecer la vida eterna dando a los pobres? No, porque la Biblia enseña y nos dice claramente que la salvación no es por obras. Pero Jesús aquí le da el primer mandamiento de amar al Señor por encima de todos los demás y todas las cosas. El Dios de este hombre era el dinero. Jesús pone su dedo ahí en la llaga y dice, no puede haber otro por encima de mí en tu vida. Tu Dios ahora es tu dinero. Yo tengo que ocupar el primer lugar en tu vida. Tu dinero se interpone. Esto no puede ser. Si vas a seguirme a mí, yo soy el Señor y vas a tener que tratar con este ídolo en tu vida, el ídolo que se llama dinero. Amigo, ¿quién es el Señor de tu vida? Quizá tú dices, pero yo acepté a Jesús como mi Salvador. Pero este mismo Jesús, quien es el Salvador, es el Señor también. Y no puedo recibir a un medio Cristo. No puedo decir, Cristo es mi Salvador, pero yo voy a rechazar su señorío. Y Él no va a ser mi Señor. Amigo, el Cristo bíblico, el Cristo verdadero, el Cristo vivo, es el Señor y Salvador. Y cuando lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. No puedo dividirlo y aceptar una parte y dejar una otra parte. No. En el libro de los Hechos, cuando leemos y vemos acerca de la conversión de Pablo, vemos aquí muy claramente cuando él estaba en el camino yendo hacia Damasco. Sucedió lo siguiente. Él nos relata lo que sucedió. Hechos 22, versículo 6. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Y a los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz que me hablaba. Pablo se da cuenta, Jesús es el Señor. Jesús, que murió en la cruz, resucitó y vive. Y luego la pregunta, Pablo dice en versículo 10, y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué está diciendo? Yo me doy cuenta ahora que tú eres Jesús y tú eres el Señor. Y la única respuesta razonable es, Señor, tú eres el Señor, tú eres el jefe, tú mandas, ¿qué debo hacer yo? Yo me someto a ti, yo me doy a ti, tú eres el Señor. Amigo, ¿cuándo te entregaste a Jesucristo? ¿Cuándo de verdad sometiste tu vida a su autoridad? Cristo es el Señor. Es muy posible ir a la iglesia, pero seguir viviendo de espaldas a Dios. Seguir viviendo para mí mismo, sin haberme entregado a la persona de Jesús. Escuché a un predicador una vez predicar, y él contó de un viaje en avión, y le tocó sentarse al lado de una mujer y durante el viaje de varias horas conversaba y por fin planteó a la mujer una pregunta y le dijo, ¿es usted cristiana? Y ella dijo, por supuesto que soy una persona cristiana. Y luego el predicador dijo, ¿es usted una persona cristiana auténtica? Y ella dijo, ¿qué quiere usted decir con esto de una persona cristiana auténtica? Y él contestó diciendo, una persona que viva para Cristo en santidad. Una persona que lea la Biblia, que tenga hambre y sed de la palabra de Dios, que no vive solamente de pan. Una persona que quiere honrar a Dios con su testimonio. Una persona que vive en una comunión con Dios en oración. Y luego seguí hablando de las evidencias. Una persona que desee vivir en obediencia a Dios, glorificándole a Él y haciendo su voluntad en la vida. Y luego la mujer agachó la cabeza y dijo, no, no soy una persona auténtica. Ella tenía la etiqueta de cristiana, pero en realidad ella no se sometió a Cristo como su Señor y se veía en su vida. Una vez en España vivíamos en una casa y a mí me gustan las manzanas golden. Son las manzanas verdes. Y fuimos y compramos en una nursería un manzano. Tenía la etiqueta golden. Llevé el manzano a casa y lo planté y yo sabía que los primeros 2 años no iba a tener ninguna manzana. Pero el tercer o cuarto año en la primavera floreció el manzano y yo me dije muy contento, voy a tener manzanas este año. Pero pasaba la primavera, las manzanas empezaban a crecer. Y eran manzanas rojas, no eran manzanas verdes. Tenía la etiqueta de manzano golden, pero en realidad no era un manzano golden, era otro tipo de manzano. Pero la etiqueta dice esto. Pero lo que realmente demuestra la autenticidad es el fruto. Y es un ejemplo para que entendamos, amigo, mucha gente lleva la etiqueta de cristiano, pero sus frutos son otros frutos. Los frutos demuestran la autenticidad y la realidad de que si uno sí realmente es cristiano o no, porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No soy salvo por medio de mis frutos o mis obras, pero cuando me arrepiento y recibo a Jesús en mi vida como mi Salvador y mi Señor, recibo también una nueva naturaleza. Y esta nueva vida se refleja en nuevos frutos en la vida de una persona. Y por este motivo Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Amigo, uno puede tener la etiqueta, como yo durante 22 años tenía la etiqueta de una persona cristiana, pero en la realidad yo no era. Yo no era. Yo no tenía una vida nueva. Yo nunca me había sometido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo deseaba sus bendiciones. Yo deseaba que Él me perdonara. Yo deseaba que Él me ayudara. Pero no le había dado mi vida. Yo en verdad no le había recibido como mi Señor y mi Salvador. Y a los 22 años yo me di cuenta de mi equivocación. Yo me di cuenta de mi mal. Hoy Cristo Jesús es mi Salvador, pero también Él es mi Señor. Amigo, Jesús es el Señor. Y hoy tú puedes recibirle como Señor y Salvador de tu vida. Él murió en una cruz y Él resucitó 3 días después de entre los muertos. Él vive hoy, Él reina hoy. La pregunta es si Él reina hoy en tu vida. Él es el Señor, Él tiene un reino y Él reina en los corazones de los suyos. Hoy es el día de poder volverte a Él y recibirle a Él. Y si tú le confiesas allí tus pecados, allí donde estés, Él te perdonará y podrás abrirle tu corazón, darle a Él las riendas de tu vida, el volante de tu vida, y recibirle como tu Señor y tu Salvador.
Gloriamos.